Rosario Radio.
Rosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves 10 de la mañana, cumpliendo de nuevo esta cita religiosa con los cibernautas que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que realizamos gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de nuestro amigo Nelson Duarte. Recuerden que este programa, si se lo pierden, y los anteriores los pueden oír ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio. El programa de hoy es otra vez conmemorativo. En el anterior estuvimos explorando una faceta de Rafael Uribe Uribe y hoy vamos a complementar con otros daticos históricos. Para ello tenemos hoy, como es habitual, la compañía del doctor Luis Enrique Nieto, a quien damos el saludo de buenos días. Bienvenido.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes de Rosario Radio. Muy satisfecho de estar aquí conversando en este programa de Radiofonium y sobre todo por la circunstancia de que trataremos sobre un personaje muy grato para la historia de Colombia y para el claustro rosarista, que es el general y doctor Rafael Uribe Uribe.
Sí, señor. Entonces, para contextualizar a nuestros oyentes, todo comenzó por una consulta en nuestras redes sociales. Alguien que nos pedía una orientación sobre la placa de Rafael Uribe Uribe. Entonces nos pusimos en averiguaciones, pues aquí con nuestra fuente primaria para Historia del Rosario, que es el doctor Nieto. Entonces, los datos que usted me dio, que me pusieron en camino de esta investigación, ¿cómo son? ¿Cómo es el cuento de la placa que se puede ver en el claustro?
Pues de mucho tiempo atrás se venía pensando en que era muy justo y muy oportuno hacer un homenaje a un personaje de tanta importancia para la historia nacional como es el general y doctor Rafael Uribe Uribe. Y en un momento determinado decidimos que se le iba a descubrir una placa, ¿no? Pensando en que muchos personajes del siglo XVIII y XVII incluso, pues estaban inmortalizados en los mármoles, en los corredores del claustro, pues no había fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XIX ninguno de esos personajes que habían luchado y habían sido protagónicos en nuestro devenir y que tenían una vinculación con el Rosario muy especial. Y entonces, pues aprovechando el no sé qué fecha exactamente, fue probablemente
centenario de la muerte,
el centenario de la muerte en el 2014. Hicimos un homenaje al general Uribe Uribe, que fue precedido de un acto solemne, presidido por el rector en el aula máxima, y en el cual monseñor Germán Pinilla llevó la palabra. ¿Por qué monseñor Germán Pinilla? Nuestro capellán emérito y en ese momento pues muy activo. Él siempre había sido un admirador del general Uribe Uribe. Su padre también lo era y había estado en la casa de sus abuelos en Tausa en algún momento el general Uribe en una de sus campañas militares. Y fue Germán Pinilla Monroy, nuestro capellán, el que redactó el texto de la placa, que se pensó pues para inmortalizar, por decirlo así, en los muros del claustro, la figura de Uribe Uribe, y, doctor en jurisprudencia del Rosario. Entonces él se basó en una frase de una carta que el arzobispo de la época en Bogotá le había enviado a Uribe Uribe. Como sabemos, Uribe Uribe fue un hombre muy controvertido, que tuvo polémicas con la iglesia y que inclusive uno de sus libros fue llevado al Index en su momento. Entonces, en esa ocasión hicimos también una exposición en que se presentaban distintos aspectos de la vida del general Uribe Uribe, documentos que se guardaban en el archivo, libros que escribió, el Index en que aparecía su obra prohibida y diferentes recuerdos y memorabilia de ese personaje. Y entonces él redactó, repito, la placa que hoy se puede leer en el segundo piso del claustro.
Y a propósito de la exposición, doctor Nieto, quería recordarles a los oyentes que el Museo Institucional, pues, es un museo virtual, ¿no? Y allí, entrando a la página del museo, hay una pestaña que se llama Nuestras Exposiciones, y en exposiciones pasadas, pues, pueden ver algunas fotos de la que tuvo lugar en memoria de Rafael Uribe Uribe. Entonces, esa cuñita para que consulten el sitio del museo. Entonces, bien, con esos datos comencé yo a investigar, pues sabiendo que había una frase textual en la placa de Uribe Uribe, y pues con la impagable ayuda de Google llegué a la fuente de esa frase. Entonces, voy a darle un nombre, doctor Nieto, que seguro le va a sonar. Fernando Gálvez Salazar.
Sí, él, un rosarista, que sí, porque él escribió una página sobre Uribe Uribe.
Fernando Gálvez Salazar, quien vivió entre 1910 y el 82, publicó varias biografías. Entonces, sí, en 1962, pues una que se titula así simplemente, ¿no? Uribe Uribe. Produjo otra también sobre Nariño, otra sobre Marco Fidel Suárez, sobre el padre Almanza, un trabajo sobre José Eusebio Caro que fue premiado. Y tengo aquí que ingresó en la Academia Colombiana de Historia en 1970. Entonces, este autor, Fernando Gálvez Salazar, en la citada biografía de Uribe Uribe, es el que me dio la comprobación de ese dato que teníamos. Entonces, resumiéndoles más o menos cómo es la cuestión. En 1898, Uribe Uribe estaba colaborando en un periódico que se llamaba El Autonomista. Entonces, aprovechando un documento, una encíclica papal, que el arzobispo Borrando Herrera citaba, donde se hablaba de la persecución que estaban sufriendo los católicos italianos, pues Uribe Uribe aprovechó para decirle al arzobispo pues que los liberales colombianos estaban también en una situación análoga, ¿no? Y entonces, como pidiéndole que intercediera para que se solucionara esta situación. Entonces, comienza un intercambio epistolar, ¿no?, en los periódicos, como era costumbre en esa época. El arzobispo Bernardo Herrera le responde pues que efectivamente quienes están persiguiendo a los católicos italianos son liberales, y que el liberalismo en todo el mundo pues ha aplaudido esas acciones, y que pues los colombianos no se han quedado precisamente atrás. Entonces, recuerda episodios de anticlericalismo liberal, y termina por decirle que espera el día en que él se convierta, ¿no?, en que él crea, en que deje las certezas humanas y pues se incline por las certezas pues eternas. Y entonces, en esa carta es donde está precisamente la frase que dice, con la rectitud de su inteligencia y la bondad de su corazón, ¿no? Está apelando a que Uribe al fin crea. Entonces, doctor Nieto, ese es el resultado de mi investigación, que se verá publicado en estos días en el blog del Archivo Histórico, por si ustedes quieren ver la imagen y quieren leer todo el texto de la placa conmemorativa.
Entonces, como les venía diciendo, Monseñor Germán Pinilla Monroy se basó en esa frase de la comunicación o de la misiva del arzobispo Herrera Restrepo a Uribe Uribe para redactar su placa, que ustedes pueden ver escrita en mármol en el segundo piso del claustro histórico del Rosario. La placa dice así: Rafael Uribe Uribe, 1859-1914. Doctor en jurisprudencia de este colegio mayor, con la rectitud de su inteligencia y la bondad de su corazón, batalló en todos los campos por la conciliación y la integridad de la patria. Su sangre, cruelmente derramada al pie del Capitolio Nacional, clamará siempre por la paz de Colombia. Como ven ustedes, pues esa placa recoge un poco el periplo vital de Uribe Uribe y refleja de alguna manera ese reconocimiento y esa admiración que tuvo Monseñor, o tiene Monseñor Pinilla, por la figura de Uribe Uribe, que de verdad es un personaje protagónico de la historia colombiana, que ahora podemos hablar por qué.
Sí, doctor Nieto, recordando alguna anécdota que usted me comentaba, porque pues pensaba yo que hoy las filiaciones políticas están un poco desteñidas, ¿no? O sea, pues, y como que la gente está tendiendo más a ir al centro, ¿no? Pero la cuestión política en otras épocas del país era una cuestión grave. Y usted me contaba precisamente una anécdota de Monseñor con el padre que era liberal, que ilustra muy bien este punto. Entonces, ¿cómo
sí,
es ese
yo
cuento?
Yo creo que Monseñor Pinilla nos ha contado que cuando él le comunicó al papá su decisión de ingresar al sacerdocio, de hacerse sacerdote, el papá, que como les dijimos era un gran admirador de Uribe Uribe, le dijo, bueno, yo pues no tengo sino que aceptar esa voluntad suya, pero tenga en cuenta de que si sube al púlpito a hablar mal de los liberales, soy yo el primero en bajarlo cogiéndolo de una oreja, que no voy a permitir que usted denoste de los militares, de los liberales. Realmente vale la pena tener en cuenta que durante mucha parte del siglo XX, como lo fue en el siglo XIX, la Iglesia participó activamente en las luchas partidistas y desde el púlpito se exacerbaba inclusive la violencia contra los liberales. Ese fue un factor realmente muy perturbador de la paz en Colombia, esa actuación partidista de la Iglesia que contrariaba realmente todos los principios cristianos, pero que de alguna manera, y heredada de posiciones europeas, muy particularmente de España, de los carlistas, pues hizo carrera entre nosotros, y la Iglesia fue una partidaria de una posición sectaria y que ayudó desafortunadamente a la polarización del país, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo en el contexto, porque Uribe Uribe realmente sufrió esa persecución y ese ataque, y como les digo, sus libros, y particularmente un opúsculo que escribió sobre el liberalismo, pues fue llevado al Index, que era el listado de los libros prohibidos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, en este año que es conmemorativo, seguiremos tratando diversos aspectos de la figura de Rafael Uribe Uribe, pero antes que se me olvide algo que mencioné en el programa pasado, y es que exactamente al lado de esta placa está la de otro liberal, y al parecer esa ubicación no es azarosa, ¿no? O sea, eso fue intencionado, la placa de Luis Robles.
Sí, Luis A. Robles, un afrodescendiente, también doctor en jurisprudencia del Rosario, nacido en Camarones, en Guajira. Uh-huh. Él fue colegial del Rosario y nació precisamente 10 años antes que Uribe Uribe, y le correspondió una situación muy difícil, pues esta situación de polarización y de luchas partidistas y de guerras civiles las afrontó Robles igual que Uribe Uribe, y él, Robles como Uribe Uribe, fueron en un momento dado los únicos opositores a la política de la regeneración de Núñez y de Caro que tuvieron un escaño en la Cámara de Representantes. Fueron congresistas minoritarios frente a la aplanadora, digamos, que tenía el Partido Nacional fundado por Núñez, y ellos de una manera muy valiente se enfrentaron, pues, con mucha dificultad a ese oficialismo y de alguna manera hegemónico que existía en el país, defendiendo las ideas liberales, el pluralismo, la libertad de expresión, y fueron muy atacados, ¿no? Precisamente Robles, pues, murió antes de que se empezara la guerra de los mil días, la que sí le correspondió al general Uribe Uribe, que fue el dirigente, él fue de los guerreristas, de los que consideró que era indispensable ir a la guerra contra la regeneración de Núñez y de Caro, ¿no? Contra toda una corriente que existía en el mismo liberalismo, que era el belicismo, ¿no? A él le correspondió asumir esa actitud de guerra contra todos sus principios, porque realmente él era un hombre de un pensamiento muy libre y muy novedoso para la época, pero entendió que ante la posición que se excluyente que había asumido la regeneración, pues era indispensable prácticamente llegar a las armas, y de hecho, luego de ser vencedor en Peralonso, pues fue vencido en la batalla de Palo Negro, que fue terrible, y terminó, pues, como derrotado en esa contienda que vamos a cumplir precisamente este año 100 años del inicio de esa guerra, que fue una guerra terrible, y precisamente la exposición que hicimos fue para mostrar cómo ese fenómeno de la guerra, pues, debe enseñarnos para no volver a esa situación en el país, que siempre ha estado, pues, tan cerca o inmerso en unas guerras fratricidas, ¿no? Y entonces Uribe Uribe de alguna manera dio una lección, y el país la tuvo con Uribe Uribe, cuando después, ya en el proceso de pacificación con el general Rafael Reyes en la presidencia, Uribe Uribe asumió un ministerio y fue un activo colaborador de ese gobierno inicial, ¿no? Habiendo sido el derrotado en la guerra civil.
Sí, señor, y hay otro aspecto que se relaciona con lo que usted acaba de mencionar. En estos días me encontré en el archivo histórico una rareza, y pues yo creo que más adelante volveré sobre este libro, porque voy a leerle el título, doctor Nieto: El Brasil a través de su historia, por Gustavo Arboleda. Pero fíjese la fecha, está editado en Bogotá, 1914. Entonces, a mí me pareció, y lo investigaré más adelante, que es de los primeros tratamientos de la historia brasileña. O sea, tiene un poco más de un siglo, ¿no? Pero lo más interesante es este detalle, con una carta proemio de Rafael Uribe Uribe. Y eso, pues, a propósito de que Uribe Uribe también fue embajador o ministro plenipotenciario, creo, ante el Brasil, y seguramente era conocedor de la realidad de ese país vecino.
Evidentemente, Uribe Uribe, que tiene muchas facetas, y realmente creo que no ha sido suficientemente estudiado, y tal vez vale recrear un poco su vida para nuestros jóvenes, para que vean cómo fue un personaje arquetípico del siglo XIX, de la segunda mitad y del inicio del siglo XX, pues una de sus facetas fue la de diplomático, y en tal condición estuvo en el Brasil y en Chile y en la Argentina. ¿no? Pero una de las cuestiones que trajo del Brasil fue una idea clara de cómo se debía organizar la economía cafetera. Uribe Uribe es uno de los pioneros en ese campo, él mismo tenía una finca cafetera y de alguna manera aportó sus grandes conocimientos a los lineamientos de la política pública sobre el café, ¿no? Así como también Uribe Uribe se expresó en materia de lo que llamamos hoy universitología, o sea, la idea de una universidad pública abierta a todas, a todos, y una universidad crítica. En fin, fue muy importante. El otro aspecto fue su aporte al derecho laboral. Él se acercó mucho realmente a las corrientes socialistas, particularmente las inglesas y francesas también, y fue un promotor de normas laborales para lograr la equidad en ese campo de los trabajadores. De hecho, cuando es asesinado, él lleva en su folder, en su cartapacio, al Senado en ese momento, una ley sobre salarios, sobre un tema laboral, y en alguna parte es reconocido, particularmente en la Argentina, es reconocido como el fundador prácticamente del derecho laboral entre nosotros. Entonces, hay muchos aspectos de la vida de Uribe Uribe que valen la pena de ser resaltados, porque fue un hombre que en su momento trajo ideas muy novedosas, particularmente de la vertiente, digamos, socialista del pensamiento, que entre nosotros va a reemplazar un poco el Olimpo radical, ¿no? Claro. Uribe Uribe es una segunda generación, digamos, de liberales del siglo XIX, porque como dijimos, él nace en 1859, es decir, cuando ya
estaba
desarrollándose, sí, el Olimpo radical, pero ya en su época adulta Uribe Uribe asume una actitud un poco diferente, y de ahí que su anticlericalismo, por ejemplo, no es tan notorio como el de personajes como José María Rojas Garrido, el mismo Ezequiel Rojas y todos estos, y él lucha tal vez por acercar el liberalismo más a una vertiente social de equidad, que busca la equidad y el mejor estar de todos. Es un hombre controvertido, repito, y probablemente por eso fue asesinado en un hecho que nunca ha sido esclarecido, que es una de esas tragedias nacionales, porque fue evidentemente un magnicidio, ¿no? Inclusive pues él sostuvo con personajes también rosaristas y del Partido Liberal, como fue Nicolás Esguerra, muchas polémicas y se fueron opuestos dentro de la misma vertiente liberal, Nicolás Esguerra y Uribe Uribe. De todas maneras, yo sí pienso que ese homenaje que se les rinde a Uribe Uribe en el claustro del Rosario debe ser objeto de interés para los estudiantes que vean en ese personaje una de esas claves de nuestra nacionalidad.
Sí, señor. Un último aspecto quizás, y es que en el artículo de la revista, en su editorial, me encontré una mención a la obra de Juan Gabriel Vázquez, La forma de las ruinas, editada en Alfaguara y 2016. Entonces, me he encontrado unos apartes de esa obra y pues quería compartirles pues en la lectura. Entonces, una parte al azar, donde se menciona a Uribe Uribe. ¿Cómo llegó a interesarse por Uribe Uribe? Me cortó el dueño del programa. No sé, le dije, es un interés reciente. ¿Ah, sí? Pero usted lo menciona al comienzo de una de sus novelas, Historia Secreta de Costaguana. Menciona a Uribe Uribe y a Galarza y Carvajal, sus asesinos. Eso fue hace 7 años ya, de manera que ni tan reciente será su interés. Es verdad, no me acordaba de eso, pero es verdad. No sé, Carlos, a mí me interesa ese crimen como le interesa a todo colombiano. Yo, ¿usted cree? Yo no estoy tan seguro. No sé cuántos de mis oyentes, mis aves nocturnas, saben de Rafael Uribe Uribe. ¿Cuántos sabrán cómo murió? ¿Usted sabe cómo murió? ¿Usted sabe cómo pasó eso? Algo sabía. Eso hubiera querido decirle, que algo sabía, pero que no era mucho. apenas las generalidades, una escena más o menos fija que guardaba mi memoria sin saber cómo se había llegado a formar en ella. Así es como conocemos el pasado. Sabía, por supuesto, lo que había escrito en la columna, que el 15 de octubre de 1914, 100 años menos 8 meses antes de esa conversación radial, el general Rafael Uribe Uribe caminaba por la acera occidental de la carrera séptima cuando fue herido de muerte a golpes de hachuela por dos carpinteros. Sí, esto sabía, y lo sabía desde niño. Yo debía de tener 9 o 10 años cuando mi padre me llevó al lugar donde todo había ocurrido. Me mostró la triste placa de mármol que conmemoraba los hechos y me habló de los asesinos, Galarza y Carvajal. La música de esos dos apellidos me había acompañado desde entonces, como el estribillo de una canción popular, aunque seguramente habían tenido que pasar varios años para que llegaran a estar acompañados de sus respectivos nombres, para que mi conciencia infantil los separara por fin y comenzara a imaginar a sus dueños como dos individuos, no como una misteriosa unidad indisoluble, un monstruo de dos cabezas. Esa es la parte que les traía.
Como lo saben nuestros oyentes, Juan Gabriel Vázquez es uno de los más talentosos escritores colombianos, un hombre joven, graduado de abogado en el Rosario, su padre y su madre también son rosaristas, una larga relación con el Rosario une a Juan Gabriel Vázquez, y Juan Gabriel Vázquez se ha destacado como novelista, como cuentista, como traductor, como cronista. Realmente es un personaje muy importante para la literatura colombiana, y en varios libros, como él mismo lo menciona allí en esta entrevista, pues ha tratado el caso del general Uribe Uribe, y en particularmente en esa novela magnífica que es La forma de las ruinas, pues se trata con algún detalle el proceso fundamentalmente que siguió a la muerte de Uribe Uribe y que terminó pues en un misterio insondable que nadie resolverá nunca sobre quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Uribe Uribe, ¿no? En ese libro trata también la muerte de Gaitán, ¿no? Recientemente en un libro que salió ahora en diciembre que se llama Canciones para el incendio, creo, vuelve a tratar la figura de Uribe Uribe en un cuento magnífico que es el que da nombre a ese libro de Juan Gabriel Vázquez, que lo recomiendo muy ampliamente. Es un libro de relatos cortos y ese cuento, fundamentalmente Canciones para el incendio, creo que se llama, pues trata nuevamente de una faceta además muy curiosa de Uribe Uribe. Es que en un momento dado, en la guerra, ya derrotado, cuando lo acusan de la muerte de un soldado, sí, y dura un año preso. Y durante ese año, Uribe Uribe, que era un intelectual de mucha enjundia, como se diría, pues va a producir un libro, ¿no? Un libro, un diccionario, ¿no? Que sería interesante. Que Elkin, que sabe de mucho de eso, pues nos lo comentara.
Pues de eso hablamos el programa pasado, del diccionario abreviado de galicismos de Uribe Uribe.
Sí.
Ese fue el tema del programa pasado. Pero pues, hablando de Juan Gabriel Vázquez, pues yo la inquietud que tengo que algún día resolveré, o no sé si usted me ayuda a resolver, es que él se graduó aquí en jurisprudencia con una tesis de grado que creo que se titula La Ilíada como prototipo legal. Entonces no, a mí me da mucha inquietud ese trabajo.
La venganza como la venganza como
como forma legal.
Como ahora se me olvida, fue realmente el título del trabajo de grado maravilloso de Juan Gabriel Vázquez como abogado del Rosario, como tipo legal en la Ilíada.
Eso,
¿no?
Sí, tiene que ver con
La venganza como tipo legal en la Ilíada, que fue publicado por el Fondo Editorial del Rosario, ¿no? Aparece publicado dentro de los muchos libros que ha dado a la imprenta Juan Gabriel Vázquez. Este pues recoge ese trabajo juvenil que es muy valioso porque muestra desde ya cómo en un momento dado concilió los estudios de derecho a los que lo había llevado pues la situación de que tanto su papá como su mamá eran abogados rosaristas, el doctor Alfredo Vázquez Villarreal, su padre, y doña Fanny Velandia Rodríguez, pues son juristas muy reconocidos y muy queridos por el Rosario. Y él, en un momento dado, al igual que su hermana, pues cursaron estudios de Derecho. Pero él, a su vez, al tiempo, estaba muy interesado por la literatura. Uh-huh. Y de hecho, estudió literatura en la Universidad Javeriana paralelamente, y luego tal vez en Francia estuvo especializándose en ese tema. Pero con su título de grado, pues aprovechó para unir ese interés que tenía, y en este caso sobre uno de los clásicos como es la Ilíada, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues entonces ya con esto vamos cerrando la primera parte de este Radiofónium, y pues agradecer otra vez la ilustración del doctor Nieto en todos estos temas que él conoce muy bien. Entonces, muchas gracias, doctor Nieto, por la colaboración.
Gracias a todos, y ojalá todos tengan ocasión de estudiar y de analizar la figura de Rafael Uribe, que tiene mucho que decirnos en este momento en que seguimos buscando la paz y que es un anhelo y una necesidad fundamental de Colombia.
Sí, señor. Entonces, con esto damos paso a nuestros anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Radiofonio.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio. Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Segunda parte de este Radiofonium, en que veníamos tratando de la figura de Rafael Uribe Uribe. Y dijimos que él contribuyó con una carta proemio para el Brasil a través de su historia, de Gustavo Arboleda. Y pues eso nos ha dado idea de amenizar este programa pues con música brasileña. Y para eso tenemos a uno de los intérpretes destacados del Brasil, Jorge Ben, que nació en Río de Janeiro en 1942, que se inició en la música en el 1963 y que desde ese momento comenzó a cosechar éxitos. El primer gran clásico que Jorge Ben contribuyó a la historia de la música brasileña y mundial se titula Más que nada, 1963.
Una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Oh, Maria, Arato, oba, oba, oba. Oh, Maria, Arato, oba. Nada, sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 Ariara, oh, oba, oba, oba. Oh, Ariara, oh, oba. Samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 Aria, Aria, oh, oba, oba, oba. Oba, 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 só vou dar com linda, com linda. Bolo da bonito, bora, bora, quando vou lugar. Tindo, tindo, lisa, com linda, com linda, com linda, com linda.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
En la primera parte de Radiofonium estábamos leyendo a partes de La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez y allí conocimos cómo se interesó el autor por la figura de Uribe Uribe, o cómo comenzó a rondarlo. El segundo fragmento que quiero compartirles es así. Las amenazas lo habían acompañado durante los últimos años. El general se había acostumbrado a ellas. Desde la guerra de 1899, cuando tuvo que firmar una paz humillante para evitar el hundimiento en sangre del país entero, había vivido con la sensación de ser odiado por sus enemigos. Sí, pero también por algunos de sus amigos. La prensa conservadora lo había culpado de los 100.000 muertos de esa guerra, quizás porque no sabían que él se bastaba a sí mismo para culparse. Pero así era, y la culpa o algo que hacía sus veces lo había transformado. En la última década, el general Uribe, emblema del liberalismo más recalcitrante, había sufrido una metamorfosis que a sus partidarios les pareció escandalosa. No era solo que hubiera abandonado para siempre las armas, ni que hubiera jurado no volver a pronunciar palabra alguna contra un grupo de colombianos y a favor de otro, sino verlo entregado a la defensa de los antiguos enemigos, ejerciendo labores diplomáticas a favor de presidentes conservadores y dando largos discursos en los que repetía una y otra vez que se había trasladado a regiones más serenas y que la paz de Colombia era su único objetivo. El ejército de sus enemigos, que en tiempos de guerra había sido bien visible, en la paz se hizo impreciso como un espanto. Era imposible saber quiénes lo conformaban ni cuáles eran sus intenciones, pero a Uribe comenzaron a llegarle rumores hostiles, amenazas veladas y amistosos mensajes de alarma, que por alguna razón le parecían distintos de los que había recibido siempre. Los amigos le decían que se cuidara, que habían oído cosas raras, la familia le pedía que no saliera solo. Para sus seguidores más acérrimos, seguía siendo el símbolo del progreso, el defensor de los trabajadores y el último bastión del verdadero liberalismo. Para los otros, la encarnación perfecta de la decadencia moral y el enemigo de la tradición y de la fe. Para los conservadores, Uribe era un propagador de doctrinas corruptoras y estaba condenado al fuego eterno como liberal. Para la mitad de los liberales, era un conservador, traidor a su partido y a su causa. Bueno, continuemos con música y quiero dejarlos pues con una versión de la misma canción, del mismo Más que Nada, pero la hace en trompeta. Es una versión instrumental a cargo del gran Dizzy Gillespie. Seguimos con la lectura de La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez, a propósito de nuestro homenaje a Rafael Uribe Uribe. Esta última acusación, la que habría debido parecerle más extraña, cobró nueva vida durante las elecciones presidenciales de ese año de 1914. El senador Uribe, el diplomático, el conciliador, el hombre de paz cuya única obsesión era lograr la reconciliación del país, dio su apoyo al candidato conservador. José Vicente Concha, como era predecible, tras semejante espaldarazo, salió victorioso. El general Uribe no podía saberlo, pero aquellas serían las últimas elecciones de su vida. Los liberales lo acusaron de traición. En las paredes del centro bogotano comenzaron a aparecer carteles que lo difamaban. A un tal Bernardino Tovar, artesano, se le oyó decir que los conservadores le debían el triunfo a Uribe Uribe. Los días del general están contados, dijo. A un tal Julio Machado se le oyó decir que el general Uribe se había volteado. Los artesanos lo van a asesinar, dijo. Tras posesionarse del nuevo presidente, dos mensajes anónimos llegaron a casa del general Uribe. Uno de ellos le hablaba de la elección de Concha y de la justa indignación que ha producido en la parte trabajadora de esta ciudad y le hacía esta advertencia. Creemos prudente poner en conocimiento de usted que sobre alguien descargaremos la mano para desahogar el corazón. El segundo anónimo era menos poético y más perentorio. Rafael Uribe Uribe, le prevenimos que si usted no explica de manera satisfactoria la participación que ha tomado en el nombramiento del gabinete Concha, es decir, sin dejar lugar a creer que usted ha sacrificado miserablemente el Partido Liberal, sus días serán cortísimos. Debajo del texto amenazante, en una sola línea escorada a la derecha, venía la firma en altisonantes letras mayúsculas, artesanos. Después correría la leyenda de que esa mañana de jueves, poco antes de salir caminando a su sesión en el Congreso, el general había estado discutiendo con su familia la conveniencia de llevarse consigo a un guardaespaldas. Pero no lo hizo. Salió solo, mirando al suelo, sin percatarse de que lo seguían dos hombres, dos artesanos, armados con hachuelas y decididos a causarle la muerte. Según lo confesaría después Jesús Carvajal, la decisión se había tomado la noche anterior. Los asesinos se habían encontrado, por casualidad, bebiendo chicha en la tienda Puerto Colombia, y de allí salieron juntos hacia el Puente Arrubla, otra tienda que frecuentaban. Jugaron al naipe, el trago y los cigarrillos, y después, cuando llegó una pequeña orquesta de tiples y guitarras, bailaron. Las palabras son de Carvajal, hombres sin mujeres. Fue después del baile cuando se quedaron solos, caminaron por la carrera 13 hasta la chichería La Alhambra. Iban hablando de lo difícil que era conseguir trabajo por esos días, pues el Ministerio de Obras Públicas solo empleaba a los miembros del llamado bloque, la facción del liberalismo que seguía al general Uribe Uribe. El general, decidieron, era el responsable directo del desempleo y del hambre de los trabajadores que no estaban afiliados a su facción o que no habían votado según sus sugerencias en las últimas elecciones. Lo acusaron de ocuparse de los obreros solo en tiempos de guerra y olvidarse de ellos en tiempos de paz, de tratar al pueblo como carne de cañón. En vez de morirse uno de hambre en esa tierra, dijo Carvajal, o tal vez Galarza, hay que castigar al causante. Para eso, para determinar la forma y la estrategia del castigo, se dieron cita en la carpintería de Galarza, en la calle Novena, a las 8 de la mañana siguiente. Esta era pues la selección de La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, que tiene que ver con nuestro personaje del día, Rafael Uribe Uribe. Seguimos con música. Esta canción del mismo Georgie Ben podría ser adoptada por nosotros los bogotanos, porque se titula así: Shobi Shuba, llueve lluvia.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar,
de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, emborocongá. Dombim, dombim, agoeiobá. Sacundim, sacundim,
Radiofonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Comenzamos nuestra audición musical de Georgie Ben con el clásico Más que Nada. Y pues el que viene a continuación, pues no es menos clásico y puede ser una de las canciones brasileñas más universales y pues que nos cobija a todos nosotros, a los que hemos nacido en el trópico. Pues esto es simplemente de Georgie Ben, País Tropical.
Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza!
Em fevereiro,
fevereiro,
tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, sou um menino de mentalidade mediana.
Pois é.
Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, eu posso não ser um grande líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhos de respeito. Da simpatia, do poder, do álbum, mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza!
Em fevereiro,
fevereiro
tem carnaval.
Tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Patropi, abençoar o te e poder portar torre.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
fevereiro,
tem cana,
tem cana.
Eu tenho fu e o viu. Sou planeta, eu baneja batere. Sou planeta, eu baneja batere. Eu sou planeta, eu baneja batere. Eu sou planeta, baneja batere. Eu sou planeta. Tropical,
abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro, tem carnaval.
Tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. A cuiquinha, a cuiquinha.
Vivi abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse Vivi foi de campeão mundial em fevereiro. Tem carnaval.
Tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
tem
carnaval.
Tem carnaval.
Eu tenho fusca e um violão. Sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Oh, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa.
Bueno, y como no puede ser de otra forma, Jorge Ben, siendo brasileño, pues tiene que ser aficionado al fútbol. Y vamos a dejarlos, aunque sea con un pedacito de su canción en homenaje a un futbolista. Se llama Fiu Maravilha, de 1972.
Novamente ele chegou.
Final de Radiofonium, en que hemos contado la historia de la placa de Rafael Uribe Uribe aquí en el claustro y en que hemos leído algunos apartes de La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez. Agradecemos a Sebastián Ríos la dirección y a Nelson Duarte la técnica sonora y nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Un Rosario Radio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de